Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain.
Aprovechemos que tienen ganas de hablar los Cowboys de Medianoche. Don José Luis García, bienvenido. Muy buenas noches. Don Inocencio Arias, bienvenido. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es que hoy nos toca versión Cowboys con diplomático. Y don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Estaba afeándome la conducta, ¿y José Luis García? Mis vaquero ha pedido dispensa por preparativos de boda.
Ah, sí, no, ya te iba a decir, algo pasado, que lleva varios días.
Sí, sí, es verdad.
Los sábados, sí, está que se casa.
Se nos casa dentro de un par de meses, una cosa así. Entonces está ahora en la peor fase preparatoria.
Con el traje. Y
lo siento por los muchos admiradores que tiene Miss Vaquero, entre los oyentes.
Estará con el traje, claro. Eso lleva mucha tela.
Con el traje de vaquera, con
el traje de boda,
y sombrero de arancha.
Cowgirl.
Y chaleo.
Sí, cowgirl.
Bueno, por su culpa, señor fiscal, me suceden las peores cosas en la vida.
Pero eso no sucedía antes de que yo no volviera a este programa.
No, la bronca por no haber visto ya Leviatán, para pasarle Leviatán al señor fiscal, porque está urgido el señor fiscal de ver Leviatán.
No, con mis
amigos,
el embajador ruso y el viceprocurador. Que me han afeado la conducta de que grandes aficionados no haya visto todavía Leviatán.
Pero vamos a ver, el señor García me dio la versión subtitulada en inglés de Leviatán.
Sí, porque está la buena.
Si yo la puedo ver en las salas, pero creía que ya la había visto usted.
Pero ¿cómo la voy a ver? Si para ver Leviatán nada. Hace falta no solo tener la película, sino media tarde libre.
Media tarde, de aquí no. Salgo camino de Leviatán.
20 días hace que no, te lo di.
No, 20 días no me lo diste. Ejemplo, la semana pasada.
El martes pasado, que estuvimos comiendo en casa de Conchita, era un día ideal por la tarde para que pudieras...
Vosotros, que pudisteis hacer la digestión, pero yo tenía que venir a trabajar.
Son claro. 2 horas y 40, se puede ver perfectamente.
2 horas y 40 largas. No, son casi tres horas.
Es muy buena película, no, y merece la pena.
Ella, ¿eh? Pero hombre, que estoy picado.
Yo pienso que es el Oscar, ni Rato Salvaje, ni Tombuctú.
Es el domingo,
ni,
¿no?
Ida, Tombuctú ya la he visto.
Pero yo también la he visto.
Solo me queda.
Yo he visto cuatro, perdona.
¿Cuál? Ida.
He visto Ida, la polaca.
También.
La polaca de la monja. La novicia,
el Rato Salvaje.
He visto Tombuctú hace 2 noches y fui el primero de esta mesa que vio, quizá porque mi mujer es rusa, claro, que vio Leviatán.
Es cierto.
Y la disfruté extensamente.
Pero te queda una, entonces.
Sí, te queda la de Estonia.
La Estonia.
Tangerine, que
la
eso Estonia. Es...
Mandarinas.
Mandarinas, sí,
sí. La Estonia. Sí,
pero oye...
Ya no se tiene noticia que la vayan a...
Los franceses dicen Tombuctú, ¿no?
Timbuktu, ¿no? El título es Timbuktu.
Claro, porque nosotros decimos Tombuctú. Bueno, sí, pero Berlanga hizo una, ¿cómo se llamaba?
París Tombuctú.
París Tombuctú.
Pero la película en Peñíscola, por cierto.
No está mal la película.
No,
la
está
visto,
bien,
¿eh?
Es bonita.
Sí. Bueno, además, golpea,
el tema,
golpea
que
al espectador.
¿Eh? Oye, para no dejar la Unión Soviética, que donde estos dos señores tienen intereses.
No, Rusia.
Claro, bueno, como dice don Eduardo, sigue siendo la Unión Soviética.
No, perdona, Putin tiene vetas de la Unión Soviética, pero el país... No es lo mismo que la Unión Soviética, y te lo digo yo, que tengo aún familiares de mi mujer allí. El país ha cambiado de la noche a la mañana.
Creo que han hecho una película extraordinaria que se llama El Ejército Rojo, sobre hockey sobre hielo. Y sobre
sí, la estrenan hoy la han estrenado precisamente.
Vale, tengo pues mucho interés. Hoy
la estrenan, sí. Red Army.
Hoy miércoles, sí.
Red Army.
Me luego, parece que la estrenan hoy, ¿eh?
Sí. Hoy estrenan Red Army, sí, sí. Y hoy estrenan también la esperadísima Sombras de Grey.
No es mañana.
No, hoy viernes.
Está anunciada el recorrido fin de semana del Somontano. Está en Barbastro y en algunos pueblos de por allí. Está anunciada hasta en los pueblos del Somontano.
Bueno, ha habido preventas que yo creo que sobrepasan ya las 150.000 entradas en España de preventas.
Sí, ¿es porno o no?
Es porno, pues no, es porno, es más
pues
la
si
idea.
No, porno,
no, es porno, pero más la idea que decía... es porno masoquista, pero más
ah, bueno, lo
que
estar atado y eso.
No,
bueno,
sí, pero más más
por azotes y eso, más látigos y eso.
Nuestro amigo Berlanga decía, ¿no?, en aquellos años de la transición, que la distinción entre porno y cine erótico es que el porno se veía todo y el erótico queda así como
flujo. Esbozado, esbozado.
Esto, digo, tipo la historia de Oz era esto.
Os voy a dar una noticia.
Sí, algo tiene. Algo
como
tiene.
La historia de Oz.
Algo tiene. Pero solo que hay amor mezclado también.
Hay amor, fíjate.
En Estados Unidos la han
clasificado. Bueno, nos contaba, perdón.
Perdona, creo que es buenísima. Pero pues que yo... es una película sobre
mañana
unos tipos...
mismo hoy no. Hoy cae el Leviatán y mañana el Red
pues
también.
Fíjate tú,
era... hoy si cae hoy el Leviatán no te puede caer hoy el Leviatán, hoy no te puede caer el Leviatán.
Pues no,
mañana si quieres te cae el Leviatán, te vas a una sala comercial y ves el Leviatán.
El asesino y golfas estas que empiezan a las 12:30 de la noche, mira, ahí la cartelera,
12:30 si son, ah, bueno, sí llegas.
No, claro que
llega, va a perderse lo mejor la primera hora y media.
Por ejemplo tengo Méndez Álvaro aquí al lado.
Bueno, que lo que te quería decir, que por lo visto a estos tipos les hicieron como que tenían que ser los mejores para dar a Occidente la envidia total, y les entrenaban 11 meses sin ver a la familia al año. Y luego lo bonito es que lo hacían con ajedrez. O sea, todos los movimientos eran de tableros de ajedrez de los grandes maestros que ellos estudiaban, y con danza, con música, entrenaban con música. Y luego les hicieron unas faenas tremendas. Hay uno de los tipos que merece haber hecho algo sobre él, una biografía. Es impresionante, uno de los personajes de eso. Y lo mejor de todo son los materiales de archivo, del equipo.
He
visto mucho de la película y mucha documentación.
Pero no siempre lograban vencer a Occidente.
Claro,
a pesar de todo, ¿no?
Sí. O sea, que ya tienes muchas ganas de verla.
Sí, porque es una película de deportes que hacía tiempo que se haga una buena película.
Ha tenido una cita muy interesante aquí don José Luis García con un novelista que a mí me gusta mucho, Philip Kerr.
Sí, hombre, tú que eres mucho mejor, lo conoces mucho mejor que yo, ¿no?
Bueno, yo sabía que la iba a tener, ahora que me lo recuerdas,
sí,
es verdad.
Ha tenido porque
ha venido a promocionar El Mercado de Invierno.
Película de fútbol.
El asesinato de Mourinho. Es la novela del asesinato de Mourinho.
Bueno,
en
teoría matan al entrenador portugués del London City, que es un equivalente al Arsenal, al Chelsea.
Vaya valor que ha tenido Mr. Kerr de meterse con Mourinho. Eso necesita.
Tú lo conoces infinitamente mejor que lo bonito de él es cuando se crea esa especie de policía detective, sí, que se llamaba algo así como Bernie Gunther, en la Alemania de la República de Weimar y luego del Tercer Reich. O sea, sí, eso es un personaje muy bueno. Luego se va a Argentina y tal. Pues este tipo, que debe tener a 60 años, yo calculo, pues le ha dado por hacer una novela de fútbol, y es buena la novela. Yo empecé
una novela negra de fútbol.
Bueno, el fútbol es negro en cuanto a los contratos de televisión.
Tú lo has terminado.
Ah, bueno, bien. No, porque no me ha dado tiempo.
Bueno, hasta que no termines de leer, no acepto tu opinión.
Sí, pero es muy bueno. Ya, se nota
que,
ya.
A la edad que vamos teniendo, hay que ser selectivo. Cuando me digas al final que es buena, yo la leeré.
¿Cuánto llevas?
Pues como 190 páginas.
Bueno, ya bastante.
190 es mucho.
No, pero luego te puede desilusionar al final.
Lo hemos dicho muchas veces.
Pero escribir, escribe muy bien. Muy bien, muy
bien. Yo la que tengo más...
Mira bien el fútbol, el mundo del fútbol. El fútbol inglés, que es igual que el nuestro. Las grandes figuras del fútbol que se acuestan con las amigas o sus incluso las esposas de sus compañeros, que son como niños jugando con los videojuegos a veces. Los contratos, como te digo yo, televisivos. Que, por cierto, en España va a haber un lío gordo ahora, porque en Inglaterra va a ganar lo mismo el 18 de la Liga, de la Premier League, que puede ganar el Barcelona o el Madrid. Lo han dividido de una manera... Yo creo que va a haber un lío aquí tremendo. Bueno, entonces el fútbol inglés, al fin y al cabo, ha nacido. Y este lo conoce muy bien. Se nota que es un tipo que ha ido al fútbol.
En Inglaterra no tienen a Mediapro, y aquí nosotros sí.
Acaba de ganarle
un pleito en parte.
Pero
¿no?
En Inglaterra ayer se subastaron y se adjudicaron los derechos.
Por un dineral, me parece.
Por un dineral, récord.
7.000 millones.
Récord mundial. Rico mundial, por nada.
Lo digo porque la empresa esta de Rolex es la que, como antes Prisa, y ahora ellas son las que dominan, imponen horarios, etcétera.
No, tenéis tantas ganas de... Fíjate, hemos mezclado tres cosas y hemos hecho una madeja con la novela del amigo reciente de don José Luis García, La película Leviatán no vista nada más que por don Chencho Arias, que quería contarnos...
No, José Luis, que le ha gustado.
El sexo de Sombras de Grey.
El sexo de Sombras de Grey y ya...
Red Army también, la película
Red Army.
Vamos a ver si nos
apetece mucho verla.
Centremos la conversación.
Por centrarnos en el cine, la que yo tengo mucho interés en ver es El francotirador.
Bueno,
porque
tú,
hay un pitote,
tú y toda, todo
hay
y toda
un
España.
Pitote armado en Estados Unidos y en Inglaterra también, curiosamente. No
hay un pitote, periodístico, sí.
Es decir, defendiendo y atacando la película.
El tráiler es bueno, ¿eh?
El tráiler tiene un arranque bestial. Yo tengo mucho interés, pero precisamente para ver dónde está la polémica, si la película efectivamente tiene un mensaje claramente belicista o si es mentira que no tiene ningún mensaje, simplemente trata de un caso humano, cómo un tipo se transforma en la guerra. Yo quiero ver si defiende las ideas de Bush o si lava las manos. Tengo mucho interés en verla.
Es una película de encargo, ¿eh? O sea, no es una película
la izquierda y la
que
derecha,
haya buscado...
Es un horror la película, ¿eh?
¿Cómo?
Unanimidad en que la película es un horror.
No, no estoy de acuerdo.
Izquierda y derecha. Todo el mundo, cuando se estrenó
en
diciembre fue, ¿no?
No.
En diciembre.
La película que ha batido
todos
los récords de taquilla.
No,
eso es aparte.
No,
pero de récord de taquilla, por supuesto.
Perdóname.
Además dijo Obama que hay que verla. No. Y fueron el primer día
de las colas. Dijo Obama, dijo Michelle Obama, lo ha dicho mucha gente, pero quiero decirte
pero
que la crítica...
Ha superado ya los 300 millones de dólares
en el box office. En Estados Unidos, y en los 6 mercados que se estrenó casi simultáneamente, en toda la primera. Pero no voy a eso. Hay películas taquilleras que son una caca de la vaca. La crítica está claramente dividida en Estados Unidos. Hay críticos buenos que dicen que es una película a ver, porque hay una maestría directorial... que Clint Eastwood hace un trabajo magnífico.
Ah, habláis de la de Clint Eastwood.
Claro.
Sí.
Yo estaba hablando de esa que se llamaba La Respuesta o La Pregunta, ¿cómo se llamaba? Esa que armó un lío.
De Interview, tú dices la de Sorkin.
La de Sorkin.
Que eso todo el mundo dijo que era horrenda.
Esta la he visto yo esta semana. Es flojísima.
No, ¿tú te refieres a la de Corea?
No abramos otro frente.
Por eso te decía.
Estamos hablando de American Sniper.
Como yo tengo, José Luis, como yo tengo enorme interés en verla, precisamente por lo dividida que he visto la crítica de Estados Unidos.
Claro, esa sí.
Dividida, algunos defendiéndolo apasionadamente, otros moderadamente y otros diciendo...
Pero yo las críticas que he visto, Chencho, ahí subyace un posicionamiento político que es clásico en la crítica norteamericana últimamente, sobre todo con lo políticamente correcto. Un par de críticas que he visto, de alguien que me interesa y no he logrado traslucir nada de si la película es brillante o no técnicamente, porque se pierden en el debate acerca...
Ahí está, bueno, pues más a mi favor, para
el aspecto moral del personaje.
Más a favor,
¿no?
para que me interese ver el producto, más a mi favor. Hay la mayor parte de la gente que habla del mensaje político, dice que Eastwood está bastante evasivo.
Normal,
pero con todo...
en él.
¿Cómo?
Que normal en él en los últimos tiempos.
Está evasivo, pero que no, siendo una película que ensalza el papel del soldado americano, no acaba de abrazar las razones de la guerra de Irak ni lo que dijo Bush y lo que no dijo, pero sí, es una cosa que ha galvanizado al patriotismo americano.
Pero será más interesante si la película ha sido capaz, el guión y luego él, de tratar el personaje, porque todo lo que hay alrededor, pero a mí lo que me atraería es cómo es ese personaje de Chris Kyle, es decir, cómo llega a ser un francotirador, qué se siente cuando vas a apretar el gatillo,
sí, bueno, el
esa
placer,
secuencia
el
esa secuencia que debe ser la inicial, el tráiler que tú y yo hemos visto, con el niño y la madre saliendo, sí, que por lo menos eso es brillantísimo. El tráiler es brillantísimo.
Y que ocurrió en la vida real. Lo que no se sabe ya, se discute si en esa escena, si el niño llevaba una bomba que podía haberlo jorobado yo, una bomba medianamente inofensiva.
Ahora, pues solo tienes que esperar una semana. Sabes que se estrena el viernes que viene. O sea,
¿cuál, qué día, por fin?
El 20, el viernes que viene. Hoy es 13, el 20.
No, el viernes, el 20 es viernes.
20 es viernes,
el 20
estrena
viernes.
Los Oscars, ¿cuándo son? La fiesta de los Oscars.
El fin de semana siguiente, ¿no?
Tengo ni idea, eso lo sabrás tú, que eres de la
academia. No, pero es que se va a estrenar, que si gana la película, yo ya te dije, yo creo que va a ser de lo mejor. Y por cierto, sin ánimo de provocación ninguna, he visto una película que se me había escapado, como tantas, por la tele el otro día, que empezaba y dije, coño, voy a verla. Que la ha puesto todo el mundo a parir, Cero, todo el mundo cero. Y yo la he visto y...
¿La has visto en la tele?
Sí, en buena pantalla y copia estupenda. Y a mí me ha parecido maravillosa la película.
Names, que dice...
Se llama El consejero.
Ah, sí, la he visto. Estoy, la de Ridley Scott. A mí me ha gustado mucho.
¿Cuál es esa película?
Una película con Bardem, con una chica que está maravillosa, que es la de siempre, la de los gángsters de Nueva York. ¿Cómo se llama? La americana.
Cameron Díaz.
Está maravillosa. Hay una escena en que se tira un coche que es preciosa. Hay un vídeo original y trabaja Penélope Cruz y trabaja... me ha parecido impresionantemente buena.
A mí me llamó la atención cómo ajusticiaron la película. Yo entonces no ejercía crítico, ejercía de otras cosas.
¡Uy, qué buena!
Pero a mí no me parece tan maravillosa como a ti. Sí. Yo creo que tiene algún bache narrativo.
Porque a mí me has pasado hasta desapercibida.
Pero sí. Aquí, aquí las críticas la masacraron en Estados Unidos. Pero yo estoy de acuerdo que es una película...
El consejero, ¿eh?
De alto nivel.
Y la estrella en la tele también.
Sí, de hecho está en la tele.
Sí, ahí la he visto yo.
Yo fui determinado a verla porque...
Y el mundo del narcotráfico. Hombre,
diciéndome el director, sí, que le ha interesado mucho, y el señor fiscal, que ha interesado más o menos...
Habrá que verla. Concedo
contigo. No, a mí no me parece maravillosa, pero sí una película francamente buena, francamente notable. Además, Ridley Scott domina el ritmo, como siempre, está filmado con un poderío y una fuerza
extraordinaria. Mi curiosidad y mi interés artístico.
Sí, señor, claro, está hecha con
ganas. Sí, esta noche la voy a ver.
Que el francotirador, como llegue, 20 críticas de ella, por supuesto.
¿Cómo que la va a ver usted? Por medios legales, espero.
Hombre, por supuesto, está en Jombi. Que
la están poniendo en el canal.
Claro, ahí la he visto yo. Vi que empezaba, dije, bueno, voy a verla. Como está tan mala, la quito a los 10 minutos. No. Y dije, pero yo no.
Por eso pasa,
yo ya no entiendo nada de cine. Dije, porque está filmada, pero de las grandes películas de Ridley Scott. Hay momentos en un hotel. Bueno, trabaja Cameron Díaz y el otro, y Mar, el del tanque, ¿cómo se llama? Joder, la estrella número uno.
Brad Pitt, claro, están todos. Sí. Bueno, si tiene un reparto extraordinario.
Y están maravillosos todos, ¿eh?
Estoy de acuerdo.
Muy bien de actuación todos.
Bueno, pues la veremos. Yo hasta ahora la había ninguneado.
Que va con un tigre en el coche.
La película es de una brillantez formal ciertamente notable. Yo le pondría algunas pegas en algún momento, algún bache de ritmo. Es verdad que los actores están muy bien y la película es una película muy poderosa.
Si habíamos abierto poca dispersión, aquí está la dispersión total. Vamos a centrarnos... Para lo cual, lo mejor es invocar a Telefónica. Invocación a Telefónica...
Os voy a hacer una pregunta sobre una película. Por favor, vamos a Telefónica.
Vamos a invocar a Telefónica. Vamos a aplaudir el buen acierto de Telefónica, que, por cierto, todavía no nos ha renovado el contrato. A ver si espabila.
Pero tenemos fe.
Tenemos una fe inquebrantable en Telefónica.
Esperanza y esperamos que caridad. La fe tiene que ser
recompensada, porque si no es recompensada la fe, imagínate, se hunden todos los fundamentos de la civilización occidental. Y después de dicho lo cual, vamos a escuchar la primera ilustración musical del señor fiscal.
Ah, pero bueno, yo lo había traído subsidiariamente si...
Le he dicho a Javier,
si no...
A mí se me ha dicho, trae la poesía, que alguien traerá la música.
Vale.
He traído la poesía.
Pero la música no se diga lo contrario, la jurisdicción musical
pero es que Don
pertenece...
Inocencio trae música excelente. Entonces
no,
yo
pero
digo,
podemos,
bueno,
pues, podemos relevarlo.
Eso de que trae música excelente...
Sí, por supuesto.
Eso no es una ley universal.
No,
a
universal
veces sí.
No, es un hecho probado por ley universal.
El diplomático es el fiscal. ¿Estás de cuenta?
Sí, me doy cuenta, sí. Me doy perfecta cuenta. Los oyentes no están siempre de acuerdo.
Es que hay que sobrevivir.
A mí no me deja traer porque yo el primer día traigo Meti una cera.
Maravillosa, es la versión maravillosa. Pero
vamos con Telefónica.
Que rechazó el escaso gusto musical de aquí. El director.
Entonces, according with your selection, Mr. Prosecutor, ¿cuál es la primera canción?
Pues de un artista que a usted no le gusta, pero me arriesgo.
Mira,
pues, Dios, qué Barbra Streisand. Pues le he traído el disco. Se lo voy a regalar incluso si se tercia. ¿Tiene usted
lo tengo todo. Bueno, lo de Barbra lo tengo todo absolutamente. Pues venga, escuchemos con absoluta reverencia, por Dios.
¿Sabe usted quién es el partner de esta canción? Michael Bublé.
No está mal.
Seems like dreams, like I always had, could be, should be, making me glad. Why am I blue? It's up to you to explain. I'm thinking maybe
baby, I'll go away someday, some way. You'll come and say it's you I need, and you'll be pleading in vain.
It had to be you, just had to be you. I wandered around, finally found somebody who
could make me be true. Make me be blue, or even be glad, just to be sad, thinking of you.
Some others I've seen,
some others I've seen,
might never be me,
might never be me,
might never be cross,
or I try to be boss,
but they wouldn't do,
but they wouldn't do,
for nobody else gave me a thrill. With all your faults,
I love you still.
It has to be you,
marvelous you.
It had to be you.
All right, let's go.
Okay.
It had to be you.
Well, some call it fate.
It had to be you.
I just had to wait.
We wandered around and finally found
somebody who.
Somebody new. For nobody else gave me a thrill.
With all your faults,
Barbara, I love you still.
Oh, had to be you.
Wonderful.
It had to be
just me and you.
No one but you.
Had to be you.
Had to be you.
It had to be.
Sigue siendo única, sigue siendo inimitable.
Las pocas cosas igual. Estamos de acuerdo.
No, podemos estar más de acuerdo.
Ha visto usted que ahora tienen los dos y que
bueno, fraseo, yo quería hacer una pregunta a los que tengan buena memoria.
Y antes de que tú la hagas, yo quiero. Bueno, esperad, porque ya tenemos todo en el campo de juego. Hay un oyente, cuando antes habéis empezado a hablar de las películas rusas, hay un oyente que se llama Marcos Truffaut. No se hace llamar Truffaut de apellido, sí, o sea, que debe ser aficionado al cine, y que dice que lleva poco tiempo escuchando el programa. Dice, perdonen si ya hablaron alguna vez del tema, pero me gustaría saber qué opináis de la obra del cineasta ruso Andrei Tarkovsky. Entonces, como estábamos hablando de sí, cine ruso, me he acordado de este email, digo, pues ya lo metemos también en el convoluto, y ahora a ver cómo lo vamos leyendo todo.
Bueno, a ver, ¿qué querías tú decir?
Vamos a ver. Yo estaba leyendo algo sobre Salinger, el novelista del Cazador en el Centeno. Y he leído en algún sitio que esa novela nunca fue llevada al cine, y prácticamente nada de Salinger, porque la primera vez que lo hicieron fue basado en un rato suyo, que yo no me acuerdo cuál es. Hicieron una película con Dan Andrews, y no sé si con Barbara Stanwyck, de aquí mi pregunta, que se llamaba algo así como A Foolish Heart, un corazón
loco.
Loco, vamos a ver. Entonces mi pregunta es, ¿qué película? Mark Ronson era el director.
Puede ser.
Pues eso
pero no está estrenada en España, a lo mejor, ¿eh?
¿Tú crees que no se ha
estrenado? O está estrenada, a mí se me ha escapado esa película, de Barbra Streisand.
Yo diría, también por la época, aunque no estoy seguro, que el productor era Goldwyn.
Sí, sí, seguro, porque época. Podía ser
con, esa la, época. Con la Stanwyck fácil, que, porque trabajó mucho.
Me gustaría saber qué relato.
Está basado en un relato.
Un relato o una parte de un relato he leído.
Vamos,
entonces, vamos,
él
irritó tanto la forma, aunque creo que la película no está mal, he leído alguna crítica que la puso.
Sí, sí, no, no, vale, Robson, espérate, porque yo
pero creo, yo no sé, no me suena nada.
Creo hasta que la tengo.
Tengo que deciros que fíjate. Si metemos en Google a Foolish Heart, sí. No aparece nada.
Pues yo juraría que es a Foolish Heart. En todo caso, era con Dan Andrews,
sí, claro,
es una de una chica que en la guerra o en la posguerra, en la guerra mundial, se queda embarazada. Y al que la embaraza se muere en la guerra.
Yo creo que la tengo, voy a mirarla, ¿eh? En
es que
archivo.
A mí no me suena ninguna traducción.
Aparecen similar. Canciones, pero no aparece ninguna película.
Es que a lo mejor se llama de otra manera.
Mark Robson, sé seguro que era
¿Seguro?
El director.
No, si es que yo, cuando has dicho lo de Mark Robson, Goldwyn, igual la tengo.
Y tengo mucho interés en saber si es que es verdad que masacraron el relato
Foolish
para que
Heart,
ese tío...
Heart, corazón,
Heart. Corazón, corazón.
Pues sí. No, aparece. Entonces, ¿quién dices que es el director?
Mark Robson.
Voy a ver si dándole más datos a esto.
Barbra Streisand, hay que mirar.
Barbra Streisand debe ser, sí.
Bueno, si yo los tengo aquí, lo que pasa es que no tengo aquí cobertura suficiente.
Por
pero...
eso Susan Jaiba, pediría que Barbra Streisand.
Bueno, seguir, que estoy
bueno,
en ello.
Que a mí Tarkovsky es un director de culto. Yo recuerdo haber visto en Cannes dos películas suyas. Una rodada en Italia que a mí no me llenó.
Sacrificio.
Y no, esa fue la que me llamó poderosamente la atención. La he visto solo una vez. Me pareció lo más cercano a Bergman que había visto en mucho tiempo.
Susan
muy,
Jaiba.
Muy, Jaiba, ¿no? Muy, muy abstracta, muy mística, por otra parte, muy poética. No sé si la vería ahora porque la verdad es que ver películas en el interior de un festival... Me hace ver que a mí me encantó París, Texas, y cada vez que veo ahora París, Texas, no llego a entender por qué me gustó París, yeah. Texas, ¿no? Pero a mí Sacrificio
¿cuál
me
otra,
gustó.
¿Cuál otra viste de él?
Solaris a mí no me acaba
Solaris.
De convencer.
Solaris era un poco
y
así.
Yo vi hace tiempo a Andrei Rublev, que era muy desigual, la pintura de este ruso.
Yo vi Solaris en Argelia y tampoco me acabo de convencer, pero hasta el punto de casi no recuerdo nada.
Hay que reconocer que Tarkovsky se transformó en un director y es un director de culto. Nuestro amigo Pedro Crespo siempre ha querido escribir un libro sobre Tarkovsky.
¿Qué tal se llevaba muy mal con el régimen soviético, ¿no?
Bueno, sí, muy
no,
mal.
No muy bien, no muy
pero
bien.
Pero es hermano de Konchalovsky, ¿no?
No, este es el amigo Mikhalkov.
Ah, Mikhalkov es el hermano de Konchalovsky.
De Andrei Konchalovsky.
Porque ahí hay un lío. No, él es hijo de un gran poeta.
De un
ruso.
Gran poeta, un
eso
gran poeta.
Es, Tarkovsky. Yo he visto las películas de Tarkovsky, pero no alcanzo a entenderlas tan bien.
Bueno, el otro día dijiste, o te lo he oído, no sé si en antena o fuera de antena, que Leviatán es como la película de Tarkovsky.
Que querría haber hecho Tarkovsky para acercarse a la gente. Sacrificio es sobre el fin del mundo, ¿no? Se saca, hay una casita, unos señores, sí. Acaba el mundo.
Sobre la
y
religión
se sacrifica,
también.
Quema la casa.
Pero Leviatán, lo valiente es que haya sido hecha en Rusia, pero es trasplantable el tema a
cualquier país.
Por lo tanto, esa es menos metafísica que las de Tarkovsky. No,
no es nada metafísica. Es que las de Tarkovsky son muy difíciles. A mí, si me apuras, yo tampoco entendí muy bien Solaris. Y eso que he leído la novela un par de veces, lo de Stanislaw Lem, pero no he entendido muy bien Solaris.
¿Cuál te gusta más? ¿La de Soderbergh, que a mí no me gusta, dicho sea paso, o la de Tarkovsky?
Bueno, yo ninguna de las dos las pondría en mi antología. Prefiero 2001, aunque este señor no le guste.
Es que es una... Las dos películas tienen una influencia notable.
Ha influido mucho, 2001 a las dos. Pero recuerdo que la del pintor de iconos, André Rublev,
sí.
Tenía cosas buenas, como tú dices, y cosas que eran como unos...
Desmesuradas y...
Muy lenta y muy pesada. Tarkovsky es un director de culto, ha seguido los pasos de Bergman, pero... a mi manera de ver, por desgracia, no de Dreyer, con lo cual ese mundo místico y religioso extraño,
inexplicable en muchos aspectos.
Sí, luego se habla de cuando él rodó la última película estaba enfermo, muy enfermo, y quería terminarla, pero todo ese final de sacrificio no se entiende muy bien, no se sabe muy bien a dónde va la película. Hay algunas que son así ya últimamente, porque esta última que ha hecho el del árbol de la vida creo que ya no se entiende nada.
No,
ya la penúltima, la que hacía Javier Bardem de sacerdote, esa no la entiende nadie, pero creo que ha hecho otra más que ya es muy difícil. Entonces, es que va no contra el espectador, va contra la penetrabilidad de los cuerpos. Oye, haz una historia como hiciste en la primera, que era muy buena. ¿Te acuerdas la primera que hizo él?
Sí, sí, sí. A mí me contó una historia que lamento no recordar bien. La contaron delante de un cineasta polaco, delante de nuestro amigo Antonio Pelayo, a ver si se acuerda Antonio Pelayo y me la puede contar, que era impresionante sobre la vida de Tarkovsky padre, poeta.
Sí, el poeta.
Y era muy parecido a lo de Zhivago. Él en un momento determinado abandonó la familia por otra mujer y había un momento de un baile, una canción, y cómo él rompía el vaso por la tensión interior y empezaba a sangrar sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Lo cuento muy muy vagamente, pero era impresionante la historia de Tarkovsky padre y lo que había influido en su hijo, que como tú dices, parece ser que es un grandísimo poeta ruso. Hombre, siempre yo, al filo del rechazo del régimen.
Yo he leído y he visto bastantes cosas de Tarkovsky, incluso un documental muy largo que se hizo sobre él, donde hablaba alguna gente que había colaborado con él, una vez ya él muerto. Y bueno, evidentemente hablaban desde el cariño y desde la admiración, pero hay momentos que tú ves la película de él y dices, ese plano que dura, por ejemplo, 2 minutos 10, que se acerca la cámara a un reloj. Bueno, si lo que quieres contar es el paso del tiempo, o el peso del tiempo, o la fugacidad de la vida, no sé qué, no hace falta 2 minutos y pico. Lo puedes ver con una especie de ritmo distinto. Entonces, Tarkovsky lo alarga todo mucho y ha influido, a mi manera de ver, mal a muchos cineastas. Ahora el cine continuamente son planos muy largos, de 5 y de 6 minutos. O sea, no se ha fraccionado y el cine empieza a recordar los vídeos de las bodas, que es que tú no has visto que la gente hace un vídeo de una boda y no corta el plano. Pasa de ti al nieto, del nieto al abuelo, del abuelo al no sé qué, que viene por ahí la madre, que viene la madrina. Coño, y el cine es distinto, es una selección de espacio y de tiempo.
Estás criticando a Bergman.
Yo creo que él tampoco fue un autor de éxito en la antigua Unión Soviética, y no es porque estuviese distanciado del régimen. No hay muchos artistas de la época soviética que se distanciaran abiertamente del régimen, a ser los que emigraron.
Lo que pasa es que a Tarkovsky no le dejaron filmar las películas que él quería, me parece recordar, ¿no?
Bueno, no le querían ahí.
No solo no le querían, sino que no le...
Pero él rodó. No sé si se llama El espejo roto o algo así, una película sobre la guerra de España, que es decir, él empezó, vamos a decir...
Sí, esa la he visto yo.
Muy realista.
Se ven documentales de la guerra de España.
Sí, muy realista o más naturalista, y fue derivando hacia un cineasta pues muy inextricable, y estoy de acuerdo con José Luis que probablemente, para bien o para mal, a algunos no nos gusta ese tipo de cine, no lo apreciamos tanto, no tenemos tanta sensibilidad para ese tipo de cine, ha influido extraordinariamente en las élites de los cineastas.
¿Me lo he inventado
de culto,
yo, o no es cierto que Tarkovsky trató de hacer una versión de los Evangelios de Lucas? Me parece que era de que la Unión Soviética no le dejaron filmar.
No pues sé, pero él,
eso ya
él,
no
la
lo sé,
es
pero
filmó
él era muy...
La firmó allí. Sería contestatario entre un orden, como le pasaba a los músicos famosos, que al final se plegaban, y si al principio Stalin o... No, Khrushchev pasó un poco más de largo, o Brezhnev los abrazaba, ellos se plegaban, la mayor parte.
Bueno, tengo aquí en mi aparato electrónico, don Inocencio, las respuestas a todo lo que has preguntado de My Foolish Heart. Dirigida por Mark Robson, producida por Samuel Goldwyn... y protagonizada por Dana Andrews, Susan Hayward, Ken Smith, Lois Wheeler y Jesse Royce Landis.
¿Aquí no la estrenaron? No lo dice.
No lo sé. Lo estoy viendo en americano directamente, en el IMDb este que hace tiempo me dijo.
Sigue.
Y es una adaptación de la historia corta de Salinger, Uncle Wiggily in Connecticut,
correcto. Uncle Wiggily in Connecticut, correcto.
Eso es lo que quería saber.
Sí, eso lo quería saber porque me extraña.
¿Pero Uncle qué es? ¿De tobillo?
No,
el tío. Pero lo que me extraña es que la encontrara Salinger, bueno, Salinger era un tipo raro, esquizofrénico, ¿no? Pero que la encontrara tan apestosa que ya nunca aceptó ni discutir si cedía los derechos. Dijo que nunca más filmarían algo suyo, no llevarían nada a la pantalla, nada suyo. O sea, que debió encontrarla literalmente espantosa. Y sin embargo, no es lo que yo he leído por otras partes.
No, y a esa gente es difícil que haga una película mala. Ni Goldwyn, ni Robson, ni los actores, son gente profesional. Y supongo que el guión estaría bien.
Yo creo que la encontró sensiblera, excesivamente feminista, Y entonces creo que montó en Claret, como el hombre de ese punto de vista irascible.
Pues no recuerdo mal.
Son los hermanos Epstein, los...
Los guionistas, sí, sí. Y la música...
Los guionistas son de los mejorcitos que había en Hollywood.
Sí, y la música creo que también es buena.
Y ya tiene mérito, ¿eh?
El músico, no sé quién es, es un músico conocido.
Pues la música...
Los Epstein, ya sabéis que eran gemelos.
Miklos Roza o Victor Young o...
Pues espérate que te lo encuentro, porque...
O Miklos Roza... O Alex North, o
dirigida,
Victor
producida, escrita, protagonizada, editada, distribuida, Running Time, Country Language, música, no aparece.
La música, pues
sea, ya te la miro yo.
Es un músico conocido también.
Yo creo que la tengo, y si la tengo, te la traigo. Para que la
gracias. Veas. Pues ya tengo un enorme interés.
¿Está estrenada en España ese...?
Es que yo creo que sí. Cuando has dicho lo de Mark Ronson, yo tengo una película de Mark Ronson y de Susan Hayward, muy poco conocida, que tiene que ser esta, con Dana Andrews.
Mira en internet y efectivamente le prohibieron hacer la película sobre el Evangelio de Lucas. Yo recordaba la primera, que fue muy celebrada, que fue la infancia de Iván, pero fue ya a partir de esa película cuando él tenía sentimientos religiosos y empezaron a tener los problemas. Andrei Rublev, si no recuerdo mal, fue prohibida y se exhibió con muchos problemas. Y la otra que vi en Italia era Nostalgia, se llamaba Nostalgia, que era una película como muy de Fellini 8.5, por decirlo de alguna manera.
La mejor de él yo creo que es Stalker.
Stalker es la otra.
Es la mejor, que es ciencia ficción rara, la zona esa donde no se sabe qué hay, y entrar unos tipos en la zona y... Parece que ha habido una catástrofe o nuclear o no sé qué, y al final van recogiendo en la zona trozos de sus memorias, de sus recuerdos, y al final salen de la zona y la vida... Es una película rara también, pero Stalker es una película que está mejor.
Estoy de acuerdo. Y El espejo es la que le provocó la mayor ruptura con las autoridades soviéticas, estuvo a punto de ir a la cárcel. Y él tiene un libro, lo estaba viendo aquí, que está editado yo creo que por la Universidad de Navarra, se llama Esculpir en el tiempo,
sí,
donde,
tengo yo ese, sí.
Donde explica de alguna forma sus concepciones que son estrictamente poéticas y un poco metafísicas, porque él fue... Claro, nunca sabes si este tipo de cineastas deriva de eso ante el hecho de que no le dejan contar las historias que tiene que contar.
Que
algo pasaba en el cine español en los años 60
Eduardo,
también,
yo creo que aunque le prohibieran esa obra en concreto, como le prohibieron...
Bueno, le prohibieron casi todas, sí.
No, pero él las estrenó, y en ocasiones yo quiero recordar que el régimen hasta sacó pecho con él, yo creo que era
hombre, claro, como el régimen de Franco cuando iba a los festivales con las películas, estamos de acuerdo.
Es que creo que hubo un lío gordo porque un año que la subvención entera de un año para toda la Unión Soviética se la dieron a Tarkovsky.
Pues ahí está,
donde
no
él hizo la película.
Pues, entonces
se quedaron sin... Pero luego...
Es igual la postura del régimen.
Complicado todo aquello, porque yo la única vez que he estado allí...
Clarice parece una película cara,
Muy cara. Sí, pero eran más caras otras también. Es que, por ejemplo, la zona esa, la de Stalker. Es cara. Pero es una gente para nosotros muy extraña, porque cuando yo estuve en la Casa de los Cineastas con Isasi Sarmendi y hablamos de Einstein, allí no le daba importancia a nadie, a Sergio Mijailovich Einstein. Decíamos, pues coño, es el del Potemkin, es el de Octubre. Es de... Bueno, nosotros no le consideramos. Y entonces, no solo no le consideramos, no había una foto de él en la Casa de Cineastas. Decías... Coño, esto es una cosa
fue
muy difícil de entender para nosotros.
Fue eliminado por Stalin, fue purgado por Stalin.
Pero por homosexual, final, sobre todo. Einstein, por homosexual. Eso no lo llevaron bien la gente de allí. Cosa que cuando estuvo en Estados Unidos daba igual. El problema es que este no se quedó porque también debía ser un personaje extraño. Cuando estuvo en México rodando Tormenta sobre México y se hablaba de que iba a rodar ya en Hollywood. Sí. Como rodaron otros alemanes.
Estuvo a
otros,
punto de rodar
rusos,
lo del oro, ¿no? Lo de,
oye, Mamoulian era ruso.
Claro, y francés.
No sé qué pasaba, que se fue otra vez para casa y entonces en casa lo pasó mal. La segunda parte iba terrible y ya tuvo muchos problemas él con aquel asunto. Pero todo es muy confuso.
Si me pega que su cine no sería ni siquiera ni de crítica ni de público en la Unión Soviética.
Si tú no eras progre en esa época, como pasaba a nosotros, entonces te decían, pero es que decidme dónde ha habido un color mejor que la segunda parte de Iván el Terrible, la secuencia de colores. Decimos nosotros, ¿cómo que mejor? Lo que el viento se llevó es mejor color, el Technicolor ese que el vuestro. Pero bueno, no me digas, si parece el Gema Color, decíamos nosotros, ¿cómo? Bueno, pues eso no, había que decir, sí, es verdad, habéis inventado un nuevo colorido. Dice, no era cierto. Entonces allí hay como una, yo las dos veces que he estado, hay como una sensación de que no se habla claro, joder, que no se habla claro.
Allí lo mitificado era...
Ni para un lado ni para otro.
Bueno, hay un cineasta que habla de él muy bien, Miguel Marías, el que me fío, que dice que tiene un sentido fordiano notable, que es Mark Tolstói, que aquí llegaron a verse en aquellos tiempos. Él rodó algo del Don Apacible, del premio de Sobhoff, medio el premio Nobel de esto. Pero yo he intentado ver alguna película de Donskoy, imposible, no se encuentra por ninguna parte, o es muy difícil. Yo por lo menos como me reduzco a medios legales.
¿Se lo hizo La Tempestad?
¿No? No, esta es de Basoff.
Esa me gustaba mucho.
Esa era muy bonita. Esa. Yo tengo, esa gracias a mi amigo Sibian Tsef, ya te la paso. Una versión, lo que pasa es que no está bien de color. Y recuerda que tenía un color, esto el soft color famoso, que es el color soviético. Y era muy bonita, del cuento de Pushkin, si no recuerdo mal.
El Quijote, ¿sí? El de Cherkasov, el color, decían, era maravilloso y tal. Lo que era asombroso es que es verdad que parecía La Mancha. Lo del Quijote, aquí
es que tienen la intelectualidad rusa y el lector ruso tiene una fascinación por el personaje de Quijote, una fascinación total
y por la cultura, yo recomiendo que
total la locura porque le gusta,
bueno, pero total
sí, bueno, recomiendo, te iba a decir, podría ser el argumento de
es que
de
te dicen rusos. Con frecuencia los mejores novelas de la historia te dicen ellos, sí, con claro. frecuencia son los Karamazov,
claro, que son locos Ray todos, Paz, es que claro. le gusta Dostoyevsky,
el rojo y el negro y Don Quijote.
Sí, sí, pero claro, Dostoyevsky, esa locura es que es muy el Quijote. Eso.
Yo recomiendo al que no lo haya leído Las cartas desde Rusia de Don Juan Valera, que es prodigioso porque él fue con, no sé si el duque de Osuna, el embajador español, bueno, en San Petersburgo, y no sé qué tiempo tenía para poder dedicarle las cartas a su madre, a sus hermanas. Una de sus hermanas estaba casada con un ruso, si no recuerdo mal.
Se pudo
son
un
prodigiosas.
De
era la época, era
son
la
prodigiosas.
Se escribió un millón de cartas.
Son prodigiosas, pues tiene por ese agudo, ese tipo culto, irónico, se lo pasaba muy bien, mujeriego donde los hubiera. ¿Qué capacidad tenía para ver esa sociedad rusa en la que los nobles no hablaban ruso, hablaban francés. O alemán? ¿No?
Más francés.
Sobre todo
y
francés.
Si te das cuenta, la obra de Chejo.
Es Raipaz, se ve eso muy bien.
La obra de Chejo, sí. La obra de Chejo, están salpicadas de expresiones francesas. Pero yo diría que las películas rusas que han triunfado y que mitificaron a los directores, a los actores, son otras películas que aquí han pasado, si no desapercibidas, mucho más por alto, como diría yo, dos: Cuando pasan la cigüeña y La balada del soldado. Son
ese fue el de hielo, ¿no? Ese fue
el de hielo.
El de hielo,
Catalanazo, ¿no? Era ese, ¿no?
No me acuerdo cómo era, pero esas películas son las que allí vio toda Rusia.
Las grullas, cuando pasan.
Es la llegada de Khrushchev, la muerte de Stalin, las purgas y cuando parece que va a haber el cine del de hielo.
Claro,
que
no, se el famoso
comienzo de los
el
50,
tanque,
¿no?
El soldado, desde un pic.
Luego vi otra película que no me acuerdo de si el director tampoco. Mi mujer dice que el actor es muy conocido, pero es una película excelente que se llama El ladrón. ¿La habéis visto? ¿Rusa?
No, yo es que he visto muy poco cine.
¿Tiene algo? He visto El ladrón de Michael Mann, que era su primera película.
Se llama El ladrón.
James Caan.
Excelente película.
Muy buena, la primera película.
En cambio no es nada buena la última, la del Black Hat, por lo menos a mí me ha parecido bonita formalmente y pocas cosas.
Está ahora en cartera,
sí,
¿no?
Sí, la del cibercrimen ese.
Sí,
bueno,
desmadre narrativo.
No, hay que verlo todo lo que se puede, que estamos en época de ver.
Te voy a decir a una al día.
Bueno, eso sería lo ideal, pero hombre, solo unos pocos privilegiados pueden hacerlo.
Digo, cago mucho tirar.
Tampoco hace falta tirar cohetes, ¿eh? no da la cartelera para unos días.
No.
¿Decente?
Bueno, casi.
Ahora mismo, hombre, decente no sé, pero películas
oye,
interesantes para ir al cine.
Si no has visto ninguna de las que hay en cartel, te da para dos semanas.
Si se te han quedado atrasadas, sí, como pero, en mi caso...
Ah, bueno, eso sí, si tienes trabajo atrasado, sí, pero si vas al día... Bueno, vamos
escucha, yo, por ejemplo, la lista que han hecho... últimamente, las mejores películas del año, esa que sea, yo he leído una de Miguel Marías, no conozco ninguna de las cinco que él vota, y además dice que no le gusta la última, esa de Godard, que le ha gustado a todo el mundo, y dice que es la mejor, una última de Godard, eso a él le parece que es una falsedad, ni la de los críticos, ni la no sé qué.
¿Pero qué diez menciona? ¿Qué diez menciona?
Cinco, ¿no? Desconocidas, como si te digo yo, la botella de agua, la
caja en el armario.
No, pero yo quiero verle para decir, oye, dime esas dónde las has visto. Por eso digo yo que debe haber posibilidades de ver no una diaria. Miguel puede ver tres diarias, ¿no?
Sí, por lo que veo.
Más.
Pero por lo que
como que duerme poco, afortunadamente para él, no, como le pasaba a su padre.
Tú dices que no conoces ninguna, ni siquiera de nombre.
De las cinco que él ha elegido, las mejores, te la voy a traer la fotocopia.
Que dice Telefónica que qué hay de lo suyo.
Pues venga, vamos a por
pues Telefónica. Todo.
Pues sí,
precisamente porque la veneramos, la canción de ahora va a ser fantástica.
No, está entrando en el fans el contrato.
No sé. No hemos hablado suficientemente bien de Telefónica. Pues mira, a mí me salvó la vida Telefónica, porque en Castellón estaba sin cobertura y estaba incomunicado. O sea, gracias a Dios, nadie me podía localizar. Cada vez que veo un fin de semana, todo el mundo se enfadaba conmigo y me atribuían la inmerecida fama de que nunca contestó el teléfono.
No, eso es cierto, eso doy yo fe que es verdad.
No tiene ganada.
No tiene ganada día a día y llamada a llamada.
Contesta selectivamente.
Bueno, ¿qué segunda ilustración musical vamos a escuchar?
Segunda de Bárbara. Esta es muy curiosa porque es una canción de Irving Berlin muy bonita, How Deep is the Ocean, y la cantan con su hijo Jason Gould, que deduzco que debe ser hijo de Elliot Gould,
claro,
que canta muy bien, por cierto, dicho sea paso, ha iniciado una carrera discográfica ahora.
No todos los océanos son igual de profundos, por otra parte, pero bueno, depende
pero,
de lo que hablemos.
Pero el de la canción, Berlin es un número uno, dicen de los que más ha vendido.
Bueno, a ver.
¿Sabéis que Spielberg le pidió Always para su película de los bomberos, Always, y Berlin le dijo que él no cedía los derechos de una canción tan hermosa para un tipo tan hortera? Joder, una cosa exagerada probablemente Spielberg, por parte de Berlin.
Spielberg,
¿no?,
estuvo a punto de hacer el francotirador.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, estuvo a punto de hacerlo. Por fin se la pasaron a Eastwood.
Pero creo que se la pasaron a Eastwood porque él mismo declinó. Es decir,
Spielberg le iba a hacer y había conversaciones avanzadas.
Ah, yo creía que había declinado al final hacerla.
Ah, a lo mejor declinó, pero que no es que lo usó de entrada. Había conversaciones avanzadas, y por fin no la hizo.
Eso le pasó con los puentes de Madison también, que lo iba a hacer él.
Sí, tenía los derechos, ¿no?
Pero es que yo creo que por Spielberg o por Scorsese pasa todo. Van a salir 20 libros. Aquí tienes las galeradas, a ver si te interesa alguno. Que me lean 10 libros, fulano y fulana. Yo no, voy a leer dos. Oye, hay este proyecto. Joder, pasa por él todo. Es muy difícil.
Yo no voy a leer ninguno hasta que mi comité me diga, este tiene,
claro,
que leerlo.
Claro, lee este porque es bueno, porque podríamos llegar a la taquilla, pero también al sentimiento de la gente, porque también, claro, no es suficientemente cara, pero parece muy... Joder, tiene... Todo pasa por él, cualquier tipo de proyecto. Es muy difícil que se le escape... Entonces luego está Clint Eastwood, que le suele decir, oye, ¿qué te parece esto? Ah, pues bien, dice el otro.
Él por rodar, ahora dice que se iba a tomar 6 meses de descanso porque ha encadenado 3 películas una tras otra.
Oye,
¿no?
Que tiene 85 años, ¿no?
84, 85.
Sí, pero ya ha dicho que él se morirá con las
botas 86, puestas. No sé cuántos tiene.
Sí. Ahora lo miraremos, si queréis. Bueno, hay bastantes oyentes, empezó siendo uno de una manera un tanto... Pero debe ser que animó a muchos oyentes que nos están diciendo que, ojo con Whiplash, que es la que
sí,
nadie...
Sí, sí, yo tomo nota, ¿eh? Parece que me coge fuera de territorio urbano, ¿no?
También en cartel y es candidata,
pero,
¿no?
Es candidata y es la que menos está contando en las quinielas.
Bueno, la voy a ver esta noche.
Y la gente que la ve dice que es una joya. Y aquí tengo, por ejemplo, a Mario Escalada, que es el último email que he recibido, pero he recibido, de verdad, muchas diciendo que es una...
¿Esa es la de Mark Ruffalo?
Formidable película. No. Que cuenta con 5 nominaciones.
Es Foxcatcher.
Ah, Foxcatcher, sí.
Dice, me parece que ninguno de ustedes la ha visto y está entre las 8 nominadas a mejor película.
¿Verdad?
Recarco. Sí, sí, no, no. Él dice que es una película...
No se lleva el Oscar.
Es la que está como amagada, ahí como...
Este oyente dice que es la que más le ha gustado, con diferencia.
No es el outsider.
La casa de apuesta de William Hill ha apostado por Boyhood.
Bueno,
esa es la apuesta fácil, por otra parte, ¿eh?
No, fácil no.
Bueno,
porque sí, la academia, y se distingue por algo, eso por sorprender.
Este año no hay ninguna clara. Ahora a ver qué pasa con... Por ejemplo, a mí me dio la pista, José Luis, a ver qué pasa con el sindicato de directores, por un lado, y el de actores, por el otro lado. Eso ya te da alguna pista. Yo estoy de acuerdo con José Luis.
No, pero
Luis,
los que influyen en la votación son los actores.
Yo no digo que no gane, pero...
Decisivamente.
Está difícil este año.
Los actores son el peso decisivo por su número.
Pero no es un año fácil, como el Titanic, pues ya se sabía que era Titanic. Hay años que se sabe quién va a ser la película.
Bergman es una candidata fuerte ahora mismo.
Bergman es una candidata.
Gran Hotel Budapest, que a mí me gusta...
Sí, pero no la veo con fuerza.
Yo no la veo
tampoco
con fuerza.
Tampoco, pero
ojo
pasta...
que de repente te aparezca The Imitation Game o La Teoría del Todo. Por esas
la Teoría del Todo
del
no.
Personaje,
no.
BAFTA, que no. Se le has dado la semana pasada en Londres, Bergman solo ha ganado 1 de 11. Bergman. Yo creo que
pero
le puede ocurrir.
El BAFTA de
Inglaterra es indicativo. ¿Quién lo ha ganado? ¿La Teoría del Todo? ¿El BAFTA?
No, no. El BAFTA lo ganó...
No,
la
película.
Para
atrás,
no, la BAFTA...
Ahora lo miraremos.
No.
Ahora te lo miro. Ahora
todo,
te lo miro.
No.
Mientras te lo miro...
O la del juego.
Imitation Game, quizás.
Imitation Game. Ese tiene...
Bueno, el actor británico, que por cierto he leído que había hecho últimamente una serie muy exitosa con Sherlock Holmes.
Sí, claro, está bien, la serie se desigual, pero está bien, y él está, es una idea brillante llevar Sherlock Holmes ahora, pero mezclando originalidad con las bases de Sherlock Holmes. Están el doctor ha vuelto de Afganistán, o lo dirá, si no recuerdo mal, y él funciona con el teléfono.
Pero creo que es una serie muy bien iluminada.
El primer episodio es brillantísimo.
Eso creo.
Los otros van variando, y la segunda serie tiene, desde mi punto de vista, uno muy bueno, uno pasable y uno peor. Y están ya con la tercera temporada.
Boyhood ganó el BAFTA.
Boyhood,
efectivamente. Boyhood, bueno, pues la casa inglesa ha apostado por Boyhood, pero ojo Birdman, por ejemplo, ¿no?
Bueno.
No, antes que La Teoría del Todo, cualquiera, Boyhood, Bergman...
A mí La Teoría del Todo me parece una de las películas más flojas que puede ser.
No es carne de Oscar.
¿Y por qué? Y por ir cerrando algunas de las de los hilos de la conversación
Bergman
del principio.
Bergman trata a un actor, y eso ya tiene, hay un penchant, hay una
una debilidad de la academia.
Del poderoso sindicato y el número de los actores.
Claro, porque son prácticamente un tercio, ¿no?, de los votantes. Hay una, pero incluso sí, sí, las películas que tienen una interpretación de por un actor, que encarna a un actor o a una cantante y tal, eso ya tiene un bono. Que sea un bono de un 10%, un 15%, no sabemos.
Y lo ha controlado Sean Penn, ¿eh? En los últimos años lo ha controlado Sean Penn.
Oye, la opinión del sindicato. Interestelar, ¿qué ha pasado? Tantas estrellas que le daban.
Está en una remota galaxia, que diría Lucas.
Madre mía.
Bueno, hay que cerrar.
No se lleva nada, ¿eh?
El debate sobre...
Esas técnicas, estas cosas.
Bueno, ¿visteis los Goya el otro día o no los visteis?
No, yo vi la mitad.
Y yo la octava parte.
Yo tenía
una obligación imposible de compaginar con los Goya, pero la gente...
Yo también la tenía, tenía una cena.
Dijo que estuvo muy bien el chico este, Daniel Rovira, ¿no? Estuvo muy brillante.
Yo diría que estuvo bien, sí. Muy bien no.
Naturalmente, aunque no lo he visto yo en directo, no puedo hablar, lo de que Almodóvar se metió con Bert, con el...
Sí. Una vez se le metió un rejoncito sólido, pero solo uno, al principio.
Bueno, te parece poco, ¿no?
No, pero perdona, acuérdate del año de la guerra. Bueno, es que era monotemático.
Ya,
aquí bueno. solo una persona que se metió con Bert, me puedes decir que injustamente, o la frase no fue feliz, pero solo le metió una puya, le podía haber metido cinco.
Pero bueno, qué decir, que era una puya, que era una enmienda a la totalidad. O sea, tú puedes decir, yo no vi los Goya, pero sí que he visto fragmento del saludo, sí, diciendo... Qué a gusto estoy aquí con todos mis amigos, el mundo del cine.
El mundo del cine y de la cultura.
De la cultura. Con usted no tiene que ver porque usted no es ni una cosa ni otra. Y sí,
no,
o sea, menuda subordinada.
No, esta fue una bulla que probablemente se la pudo ahorrar, pero solo le metió un rejonazo.
Yo creo que él tiene todo el derecho del mundo a decir que no es su amigo, pero yo no conozco a Ver más que de dos o tres veces. Pero olvídate ahora que es ministro. Antes, Ver siempre ha pertenecido y pertenecerá al mundo de la cultura. Es un hombre de una gran cultura, de un gran conocimiento.
Absolutamente.
Extraordinario aficionado al cine también.
Pero aquí
yo lo conozco, pero hemos estudiado juntos, hemos jugado al fútbol juntos.
Pero aquí hay una obsesión.
Pero vamos, que yo puedo decir, no es nuestro amigo, bueno, no es tuyo, pero
mira, gente, pero que sí es amigo. Una obsesión que se está curando de politizar la ceremonia, metiéndole mano al gobierno del momento si es de derechas. Ha habido una obsesión con eso. Ahora eso está difuminándose o desvaneciéndose, afortunadamente. Entonces era raro que al menos no se llevara una puya, que nadie dejara...
La ha visto mucha gente la gala, casi 6 millones de espectadores.
No, menos. Eso es récord,
bueno,
pero no sé. Millones.
Yo oí en Televisión Española que había un momento, pico de casi 6
millones.
Me pareció 3.800, una audiencia grande.
Que ya está muy bien. 3.800 que ya está muy bien. Es la que ha tenido más en los últimos años.
Yo
te diría que no estuvo mal, pero ahora muy bien, muy bien. Yo no vi nada muy bien. Hay que ser. Hombre, claro, es una imitación de los Oscars, porque es inevitable que imiten a los Oscars. Pero se queda ahí una...
Yo celebro
que... Yo escribí un artículo diciendo que había que verla, porque creo que tenemos que favorecer al cine español y fomentarlo.
Hay que hacer unos premios en donde estén prohibidos los agradecimientos.
Bueno, que sea muy breve.
No, que oye, que ya está. Muchas gracias, he ganado este premio porque me lo merezco. Tengo que hablar de mi hermanita, mi primo, el perro con el que paseaba.
Me han contado que Dani Rovira dijo, esto se puede hacer en un minuto y medio, ¿no? Y empezó a dar una ristra de prisa y corriendo a mis padres. No sé qué, tengo el minuto.
Pero que se le debería encender la luz roja si empieza amenazando al padre, a la novia, al sobrino, al ahijado. Debería encenderse la luz roja. Que den la gracia a la academia, a la gente que lo ha votado. Pero después ya...
Sí, pero después tienes que volver a casa, ¿eh? Y verás cómo te mira tu mujer.
Bueno, pero es que
establezca
la regla. Aquí no se ve ni a la mujer, ni a la hermana, ni a la amante.
Y todo el equipo de la película. El equipo artístico, el equipo tal. Hay que dar las gracias a fulano, a los
amigos. El ayudante de producción.
A todos. Es tremendo eso.
Bueno, hoy os voy a dar una noticia que ignoráis. Dos de vosotros tres...
Bueno.
Vais a sentiros especialmente señalados por la ignorancia en la que vivís, pero un oyente nos saca de...
Yo seré yo por lo de...
Yo también.
Uno eres tú y otro es el señor fiscal, en efecto.
Lo da por hecho.
En efecto, ¿por qué? Porque exactamente hoy, viernes 13 de febrero de 2015, se cumplen exactamente 20 años del comienzo de Qué Grande Es el Cine. Programa que dirigía don José Luis García y en el que participaba de manera muy asidua el señor fiscal.
Sí,
por eso creo que os tendréis que sentir señalados.
Sí,
pero yo en la última jornada.
En la última época.
Pero no, a que no lo sabías, pues ya lo sabes.
No, yo es de las pocas cosas de las que a lo largo de
esta semana, aunque el día 13 tenía que ir a ver las obras de Grey.
Sí.
Entonces se lo ha olvidado.
No, yo ahora hablando en serio, es de las pocas cosas a lo largo de mi vida que ya son muchos años, de la que me siento orgulloso. Y creo que es uno de los errores más grandes que ha cometido Televisión Española en quitar ese programa
de
cultura, de iniciación, porque a lo largo del tiempo de que ha pasado, no han sido 20, ni 50, ni 100. Gente que se me ha acercado diciendo, gracias, yo he visto las zapatillas rojas. Sí. Gracias, yo he visto Ordet. Gracias, yo he visto no sé qué.
Yo lo
gente
ratifico.
Que ha estudiado cine. Y en un programa, vosotros lo sabéis, lo que costaba.
Bueno, sí, el otro día, un doctor que vino a casa, el doctor Luis Azcona, me lo contaba cómo había seguido los programas y cómo sus hijos o la gente que tenía alrededor. Y hay mucha gente todavía joven que lo vio cuando tenía 15, 16, 18, 17 años y dice que le abrió las puertas al cine, ¿no?
Y curiosamente, ese comentario, yo no estaba en el programa, lo he oído en bastantes puntos de España.
Yo creo que ha habido hemos puesto, sin exagerar, unas 400 obras maestras del cine. De las 500 y pico que pudiéramos poner, 400 eran. Yo recuerdo, solo empezamos con el Buscavidas. Fíjate el prestigio que tiene el Buscavidas.
Esa fue la primera.
La
primera fue el Buscavidas.
Elegía yo y el oro. La segunda, Cantando bajo la lluvia, para llevar un musical de otro momento. Ahí se ha puesto a Matar un ruiseñor. Se han puesto.
Carta de una desconocida.
Carta de una desconocida.
La tercera, la cuarta, me parece, ¿no?
Ahí tengo que hablar que cuando a mí me pidió la lista Ramón Colón, yo hablé con Alfredo López Enamorado, que era el que se encargaba de gestionar. Había veces que pedías una película y era muy difícil, ¿no?, conseguirla. Y yo le daba listas y él intentaba sacar todas. Él no, solo fallamos que no nos lo dejó, y además esto que le sirva para que lo sepan, la embajada de la India no nos dejó Satyajit Ray Kapoor. No nos quiso dejar. Y además no era un problema ya de dinero. Y yo dije, pero hombre, si estaba viniendo bien.
¿Es que la chacas?
Es incomprensible. Siempre cae alguien, siempre hay un bobo en una embajada.
Pero es curioso porque los indios son muy nacionalistas, lo he visto en Naciones Unidas, y están obsesionados frente a China en proyectar su ser nacional en todos los terrenos. En todos los terrenos. En deporte, lamentablemente, no pueden, menos en el cricket, pues son un desastre, pero cine es la nación del mundo que produce más películas. Y están obsesionados con poder colocar sus películas fuera. Y saben que es muy complicado. Entonces este le estaba dando un trampolín de oro.
Además,
dando un trampolín.
La trilogía de Apu.
Además son unas películas profundamente hindúes, por decirlo de alguna manera.
Claro,
que no era Bollywood, etcétera, sino que una obra de prestigio que, como tú dices, era un trampolín, una propaganda.
Y recuerdo que les dijimos, bueno, si ya es imposible, por lo menos el Salón de Música de Satyajit Ray. No hubo manera. Son de esas cosas que te topas, que es incomprensible. Yo recuerdo cuando sacamos Ordet de Dreyer, La Palabra, aquel lunes, que era de Semana Santa, un lunes santo, la vieron un millón de personas.
Cuenta la anécdota de Ángela Molina. Cuéntala.
¿Cuál es la de Ángela Molina?
Pues que llegaba con su familia a Ibiza de vacaciones. Cuéntala.
Pero no me acuerdo bien, cuéntala tú.
Te contó.
Llegaron a verla
era lunes santo. Lunes llegaron santo, con las maletas, bueno, con los niños, llegan a Ibiza. Y, oye, pon la televisión.
A ver qué
y de repente empieza Ordet. Dejan las maletas y hasta que acabó Ordet, ni deshicieron las maletas, los niños la cena, no sé qué. Y Ángela y su marido se quedaron fascinados.
La vieron más gente que hay en Dinamarca. O sea, que es una película danesa que la gente empezó a verla como diciendo. Porque recuerdo que dijimos Enamorado y yo, Alfredo, va a ser buena, pero no porque sea Semana Santa, sino porque la película de Dreyer es buenísima. Lo hemos puesto Gertrude también, y Dies Irae de Gertrude. O sea, hemos puesto tantas obras maestras, y yo creo que la gente empezó a cogerle. Bum, 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 bum. Y además hacíamos cambios. Por ejemplo, recuerdo que Televisión Española tenía Centauros del Desierto. Y en cambio, Telemadrid tenía El Padrino. Entonces hicimos un cambio. Nosotros dejarnos poner El Padrino 1, El Padrino 2, os dejamos Centauros del Desierto, nada, gratis, uno por otro. Se hacían cosas de esas sabiendo los fondos. Y el programa era maravilloso y hubiera sido. Hubiera podido seguir porque hubiéramos entrado en los años 80, 90, David Lynch y sobre todo. Es verdad, y eso es la gente que lo hacía. Yo daba la entrada, pero no eran pedantes, era gente que les gustaba el cine, hablaban con un lenguaje llano, sencillo. Eduardo, el fallecido, Juan Miguel Lamed, Miguel Marías, Fernando Méndez Leite, Jiménez Rico, bueno, ya no sé, Oti, Rodríguez Marchand, y era entusiasmo por el cine, porque no estaban por lo que cobraban. Eso de
Guillermo Cabré Infante.
Guillermo Cabré Infante.
Todo el mundo por allí.
Bueno, Peter todo el mundo pasaba por allí. Muñoz Molina, todo.
Y tú, naturalmente, no conservas todos los programas.
No tengo ninguno, no solo tengo. No solo no tengo.
Hay un mercado.
No tengo
de televisión. Y en su momento se hizo alguna gestión, soy testigo de ello, para que Televisión Española pudiese reeditar al menos los coloquios y las cosas y tal. Bueno, no hubo ningún interés. Me parece que hubiera sido una operación económica financiera para Televisión ciertamente notable. Y no sé si había problemas de derechos con las películas o lo que fuera, pero el caso es que no se ha hecho. Pero hay un verdadero mercado en Internet.
Es más, yo de recuerdo,
búsqueda,
quiero el primer programa, no el programa, ni la película, ni el coloquio, que era el Buscavidas, sino la introducción que hice yo. Que recuerdo que más o menos decía que ya empezábamos a llevar gafas porque teníamos la vista cansada de ver películas. Y entonces, bueno, creo, no me lo dan, pero si me lo dan tengo que pagarlo. Y además tengo un problema para tener eso. Te recuerdo en mi casa.
Estoy seguro que algún oyente te lo va a mandar.
No está. La introducción al programa, que el título es de Miguel Marías. Estábamos buscando títulos. ¿Sí? El Halcón Maltés, que podía ser, no sé qué. Y como la película aquella de qué grande es ser joven. Sí, qué. Dijo, qué grande es el cine. Bueno, estabas tú ese día.
Sí, estaba allí.
Dijimos, arriba, bueno, no sé, vamos a buscar, como se dice siempre, a ver si hay uno mejor. No, qué grande es el cine, qué grande es el cine. Pero con admiraciones o sin admiraciones. No, normal, qué grande es el cine. Bueno, pues venga, título provisional, qué grande es el cine. Y ahí se quedó. Y eso es... me acuerdo yo que el título se le ocurrió a Miguel María.
Bueno, pues
que... Pero insisto, era entusiasmo por el cine lo que se transmitía. Era la vieja pasión cinéfila. Y claro, luego... El motivo por el que suspendieron el programa, vamos, lo quitaron, era porque Televisión Española quería no gente mayor, sino gente joven y guapa. Supongo que ninguno de nosotros cumplíamos con eso, pero yo les dije, oye, lo podéis quitar y no pasa nada.
Es una sandez.
Pero gente que conozca el cine, ¿quién sabe de Griffith? Tendrá que ser un señor que tiene 45, 50
José
años.
Luis, pero si es que
en las universidades, ¿te acuerdas? Yo decía, los que dan clases...
Es una argumentación estúpida, porque el televidente estaba habituado al programa y le gustaba a los que estabais allí.
Claro, eso creo yo.
En Marina y Hotel.
Si tú te hubieras venido de eso, pues hubieras entrado tú, como entraba todo el mundo, te hubiera dicho, Chencho, ¿quieres venir a charlar de cine?
Pero tenía además unas audiencias grandes. Hubo picos de 1,000,000 y pico de espectadores.
Pero muy fieles. Y yo no estaba en el programa, lo puedo decir como neutral. Y yo me encontraba mucha gente. Dice, antes que el programa aquel que hacía Barci con aquella gente tal. Que lo he visto, lo he oído en Santiago de Compostela y en Lorca y en Cádiz.
Oye, y abierto, ¿eh? Abierto, Luis, en el sentido de lo mejor de la palabra open. Allí había directores generales que habían sido del PSOE, como Miguel María, Méndez Leite y Lamet, gente que podríamos decir que estaba más en una mentalidad de derechas, de izquierda, de todo tipo allí.
No, Joaquín Leguina, que acaba de ser presidente de la comunidad.
Bueno, allí estaba abierto a todo el mundo, pero lo que yo le dije, hombre, eso es lo único que no se puede superar, la edad. Uno tiene la edad que tiene, y si somos mayores, claro, somos mayores. Claro. Pero evidentemente, yo prefiero siempre que me opere un tipo que haya terminado la carrera y no uno de 18, que sea estudiante.
Pero si no es cuestión de mayores, es que estaba contrastado, que gustaba.
Sí, claro que gustaba, porque la gente tenía entusiasmo, que es lo que
como,
yo te digo.
Y como decís, y gente muy jovencita, mis hijas, le gustaba el programa.
Sí, sí, sí. Claro, porque lo importante no es tu amor al cine, sino que tú sepas transmitir a la gente tu amor al cine. Transmitir tu amor al cine, ¿no?
Es que me dices que ellos hubiesen comentado, no, estos son un poco mayores para hacer una película. Es que
sí,
estaba,
claro,
estaba ya
cambiar de imagen.
Estaba ya contratado. Ya,
pero era el culto.
Por cierto, este ahora que hablamos, cultura, y con un recuerdo para Juan...
20 años, dices, ¿no?
Exactamente 20 años.
Un recuerdo para Juan Cobos. El otro día leí en un periódico, bueno, en varios periódicos...
Juan Cobos, que se me ha olvidado, otro de los que estaba allí.
El querido Juan Cobos. Dos documentales rodados por la Arcadia Vasca en los años 50 por Orson Welles. No sé si los tendrá nuestro amigo Juan Cobos.
Ah, otra película que no se pudo poner. El Sócrates de Rossellini, que era de Televisión Española.
Ay, ¿verdad? Cierto, sí.
Y había unos problemas con los italianos, con la RAI. Yo no sé qué pasaba y no se pudo poner. Y era en color... Un Rossellini estupendo, Sócrates, ¿no? Pero yo recuerdo que había películas extraordinarias, el Coronel Blimp. No conocía a nadie, el Coronel Blimp. Había muchas películas que no las conocía nadie. Que estábamos descubriendo gente maravillosa, ¿no? Fíjate tú cómo era toda...
Volver a poner, que no se había visto mucho en televisión, el río de Renoir, por ejemplo, ¿no? La evasión que
pero
no
hay que
sabía,
contar,
¿no?,
con que eso estaba un tipo como era Jordi García Candau, que dijo adelante a este programa, esto es un empeño cultural, y con Ramón Colón, que sabía mucho de cine, que había sido crítico de cine y que tenía un conocimiento enorme, y tú le decías, oye, vamos a poner el río, y él decía, vale, pues no importa la audiencia, hay que poner el río de Renoir, o tenemos que poner eso, Ordet, o tenemos que poner Dies Irae, no importa. Pero coño, es que a la gente le gustaba, porque lo bueno al final acaba gustando, las grandes películas. Yo creo que el mayor éxito de todos lo pusimos una víspera de la Navidad con Robin de los Bosques, de Michael Curtis, y con Olivia de Havilland, Errol Flynn. Eso además estaba en plena vacaciones. Y debió ser que mucha gente dejó a los hijos verla. Esa fue un éxito tremendo, el Robin de los Bosques.
Eso era lo bueno del programa, que veías Ordet y Robin de los Bosques. Claro. Es decir, que no había ningún party prep de hacer un cineforum.
O el Samurai, ponías el Samurai con la jinga de asfalto.
¿El Samurai, la de Delon?
La de Delon pusimos.
Por cierto, me han dicho que han sacado una biografía, un libro sobre Melville excelente, en la editorial esa de este amigo que vino con lo de Juan de Orduña, Shangri-La. Lo dijo Juan Carlos Sánchez, un amigo, dice que es excelente. Yo la verdad es que me había pasado desapercibido la publicación. Biografía y estudio crítico, creo que sobre Melville, que me parece un director maravilloso y que crece de día a día.
El más americano de los directores americanos.
Bueno, vamos a saludar, es que si no acumularemos muchísimo retraso. Hay que saludar a Telefónica una vez más, hay que poner una cancioncita una vez más.
Esta es polémica.
¿Por qué?
A ver.
Pues porque he traído un disco que tenía puestas ciertas esperanzas y me ha decepcionado extraordinariamente, que es este que dicen de Bob Dylan, Shadows in the Night, en relación con las canciones de Sinatra.
Le puse una no muestra
a mí tampoco. Entonces he traído una de las Why Try to Change Me Now, es la, de alguna forma, para que lo escuchen, para que tengan un juicio crítico los oyentes, pero me ha decepcionado extraordinariamente.
A García también, se la puse hace un par de lunes, por la tarde.
Es decir, sí, no. Y todavía no he oído Wallpaper, el disco nuevo de Diana Krall, a ver qué tal es.
Bueno, Diana Krall a ti te entusiasma, o sea que...
Sí, pero últimamente desde que se casa con Elvis Costello ya no son celos, pero en fin...
Diana Krall, según el señor fiscal, la blanca que tiene voz de negra.
Sí,
¿verdad? Bueno, Barbra Streisand también llevo de negra.
¿Tú crees?
Sí.
Bueno,
que escuche
cancioncita.
Que escuchen a Dylan. I'm 7 million. So I walk in vain. I've got some habits even I can't explain. Could start for the corner, turn up in Spain. Why try to change me now? I sit and daydream, I've got daydreams galore. Cigarette ashes, then they go on the floor. I'll go away weekends, leave my keys in the door. But why try to change me now? Why can't I be more conventional? People talk, people stare, so I try. But that's not for me, 'cause I can't see my kind of crazy world. Oh, passing me by. So let people wonder, let them laugh, let them frown. You know I love you till the moon's upside down.
Don't you remember I was always your clown? Why try to change me now? Don't you remember I was always your clown? But why try to change me? Why try to change me now?
¿Sabéis lo que pasa?
Lo mejor es el título. ¿Por qué intentar cambiarme ahora?
Sí, y sobre todo...
Como si fuera menos revoluciones.
Eso es, eso es como si de repente le hubiera quitado el alma.
No es Dylan, ni es Dylan, ni es Sinatra, ni es nadie.
No veo Sinatra, que una de estas canciones, alguna de las canciones las ha cantado Sinatra, sí. Yo pensé que iba a dar... pues un admitiendo que son estándares, etcétera, etcétera, que iba a dar pues su punto
pero de vista. Para cantar suave y dulce tenemos a Nat King Cole, sí, claro. Para frasear así a Nat King Cole. Mira, él va como
para excitar vuestros recuerdos, que está claro que están muy oxidados. Efectivamente, el día 13, lo digo porque acabo de consultar en la Biblia Internética, exactamente hace 20 años, el 13 de febrero de 1995, con Antonio Muñoz Molina.
95, Muñoz Molina.
Antonio Muñoz Molina, Antonio Jiménez Rico y Juan Miguel Lamet, se produjo la emisión y el debate posterior de El Buscavidas. Sí, la segunda, Cantando bajo la lluvia. La tercera, Carta de una desconocida. La cuarta, Chicago, años 30. Y la quinta, Matar a un ruiseñor.
¿Cómo era empezar ahí, Qué películas, ¿eh?
No es tan mal.
No es tan mal, ¿eh? Ninguna, ¿eh? Opa, Nicolás Rey, fíjate tú.
Y ese año hiciste, no sé si lo recuerdas, según dice aquí la Biblia esta de Google, una encuesta entre los oyentes en el año 95.
Sí, sí, es una encuesta.
Para que hicieras...
Las mejores películas de la
mejores. Y salió una lista de 10. La primera, Casablanca. La segunda, La Palabra, de Dreyer. Ordez, fíjate.
Es que fue el impacto entre los espectadores.
La tercera, Ciudadano Kane. La cuarta, La Regla del Juego. La quinta, Vértigo. La sexta, El Padrino. La séptima, Centauros del Desierto. La octava, El Apartamento. La novena, Matar a un ruiseñor. Y la décima, Cantando bajo la lluvia.
No, pero esto eso habla de una audiencia.
¿Esto era el público?
Sí, el público de gente. Qué grande es el cine.
Ese es el público de Qué grande es el cine. Luego, por eso
en el año 95.
Cargarse a este público.
Oye, he leído que la autora de Matar a un ruiseñor va a hacer una...
Sí, lo hablamos la semana pasada.
Harper Lee.
Que la tenía escrita.
Que la tenía escrita antes.
Matar a un ruiseñor, la publicada, es una especie de spin-off de la primera
que tenía. Ajá.
Hablando de spin-off, he visto que ha tenido un éxito tremendo de audiencias el spin-off de Breaking Bad, de los de Vince Gilligan,
señor,
y el otro.
Sí, señor, ¿no? Sí, señor.
Better, ¿cómo es? Better Call...
No, no,
es que el abogado, es que es el abogado.
Sí, es la historia previa, efectivamente, es el spin-off este, no sé por qué ahora se le llama spin-off.
Sí, spin-off, yo nunca la había oído eso.
Porque
la segunda parte...
Spin-off, exactamente.
Se ubica un retoño.
Un retoño.
Es un retoño, ¿no?
Sí, un retoño.
Bueno, pues...
Entre eso y los spoilers estamos... Sí.
Bueno, es que ya esto... Oye, pero si lees, por ejemplo, yo he leído últimamente la novela esta que está en Francia ahora de moda, la de Jules Beck, y la cantidad de anglicismos que hay en la novela es impresionante.
¿Qué tal es la novela?
La novela, el final no me ha gustado, pero el planteamiento del tema es interesantísimo. Que en Francia, para impedir que suba a la derecha de Le Pen, se unen todos los partidos y le dan el poder a un partido islamista. La idea...
Sarcasmo de Jules Verne.
No tan descartable, pero la cantidad de anglicismos que hay en la novela...
Estoy encantado con la novela.
¿Cómo?
Tomás Cuesta, digo, que está encantado, lo digo porque es que me estuvo el otro día tratando de convencer para que la leyera, me daba una pereza horrible.
Se lee enseguida, ¿eh? Yo la he leído en francés.
Yo en francés
pero,
es
pero
que
no... pero es que en cualquier lengua se lee enseguida. Yo la he leído creo que la he leído en un día y medio, y teniendo cosas que hacer. Se lee enseguida. Parece que al final lo he encontrado un poco decepcionante, pero la novela se lee enseguida. Mira.
O sea que spin-off es como un retoño, como un retoño,
sí, como una cosa que sale de otra.
Sí, pues eso, como esta.
Bueno, hay un oyente...
Better Call Saul, me parece que es...
Ahora te lo miraré. Es sí, que sí, yo, no, ¿sabes no, lo que sí, pasa? Seguro, que seguro, yo debo ser el único aquí, ser sobre la faz de la Tierra que no ha visto Breaking Bad. O sea, lo reconozco humildemente. Yo no la he visto.
Yo no todo, pero sí lo he visto.
Pero yo ayer vi tres capítulos que me quedaban de Downton Abbey y me encanta.
¿Pero de qué temporada?
Pues los que vi ayer era el capítulo 7, el 8... No sé si el 6,
de la primera
o segunda temporada.
Ah, bueno, ahora están en la guerra ya de Corea, porque eso ya ha pasado la Primera Guerra Mundial, la segunda.
Es que
yo he visto las tres primeras temporadas.
Yo he visto la segunda.
Se la compré a la mujer de Eduardo, empezó a mirarla, la dejó y luego la vi.
Eso
miró,
es como este que le gusta tanto a Luis Alberto, ¿no? Lo de Galsworth y los Forsyth, ¿no?
Forsyth, sí. Claro, a ver, la saga que hizo aquí en España, La Ceniza fue Árbol, Ignacio Agustí.
Por cierto, que han reeditado otra vez tu serie, la de Antonio Jiménez Rico, la de Plinio, ¿eh?
Ya lo sé.
He visto.
Ser Edward, a ver si en un par de minutos le contestas a don Ignacio Esteban Mateos, que es un oyente que te da la bienvenida. Siguen llegando muchos emails diciendo que qué bien que hayas vuelto, etcétera, etcétera. Yo creo que son gente pagada, como todo el mundo sabe.
Pues por supuesto.
El 50%
no paga.
Hay un servidor en Shanghái que me está costando un ojo de la cara. La gente,
no, pero hay varios espontáneos, no exageres.
Bueno, este oyente dice que ¿por qué no te gusta Babel y Brock Mountain? Que a él le gustan mucho y que por favor le expliques por qué no te gusta y que las pones a parir cada vez que salen.
Hombre, a parir tampoco, porque no me gustan nada. Brokeback Mountain, porque creo que está más... primero, me parece muy convencional. O sea, es una historia muy convencional, únicamente que han utilizado, entre comillas, no voy a decir el truco, pero sí la provocación argumental de la relación homosexual entre los dos vaqueros. Pero me parece una película muy, un melodrama, porque es un melodrama, ¿sí?, muy convencional y resuelto, resuelto con poco punch y poco brío. Y Babel, bueno, porque no es mi tipo de película, porque Iñárritu, incluso cuando los guiones los hacía Arriaga, ese tipo de director conceptual, abstracto, que intenta meter en todos los planos una cantidad de ideas y que la película, mire usted, que sepa usted que la película va de esto, bueno, pues ni eso, ni 21 gramos, o como se llama, no, es que no me gusta Iñárritu, ¿para qué voy a decir lo contrario?
Ahí me interesa menos Babel que la otra.
Lo siento por este querido oyente, ¿no? Pero vamos, celebro que a él le guste.
Es un western de Douglas Sirk. Douglas Sirk nunca ha hecho melodramas, pero si hubiera hecho un western hubiera sido...
Encantaba, él en el libro este de John Halliday dice...
Es un relato...
Ha hecho western, pero...
Es un relato que creo que apareció en el New Yorker.
Taza, hijo de Cochise, por ejemplo.
Yo creo que es un rato que apareció en el New Yorker, quiero recordar, de una señora, la autora es una señora.
Bueno, está ahí detrás un novelista maravilloso, ganador del Pulitzer, que es Larry McMurtry.
Pero sería para hacer la versión.
La
autora es una novelista...
Que ganó el Pulitzer. Estamos hablando de Paloma Solitaria, del que se hizo una serie de televisión que está bien.
Está basado en un relato de una autora que va a recordar el nombre y que creo que lo publicó en el New Yorker, que son relatos cortos y
claro,
de,
pero a lo mejor
y el chino sacó la película.
En vez de spin-off lo alargó más Murtry.
Bueno, eso es muy posible.
Bueno, don Inocencia...
Es un melodrama de los de Douglas Sirk, pero con Tom Vaquero en la alta sierra.
Lo que a mí me interesó es a más que Babel.
Quedas, ahora tienes que pagar tu penitencia, Chenchorias. Estamos ya despidiendo el programa. La única ausencia que se registró el martes pasado en una comida inenarrable, absolutamente fastuosa.
Gato pardiana.
Muy gato pardiana.
6:48 horas. Y a veces, aunque seamos jubilados...
No, algunos avisan con 24 horas a posteriori. Ya ha pasado el evento.
Aunque seamos jubilados, a veces tenemos algo en esa agenda ese día. Bien que lo lamenté.
Fuiste a esa con 72, no con 48. No obstante...
No, fui a avisar el domingo y la comida era el martes. Yo estaba en Barbastro... probándole excelentes vinos somontano.
Fuiste avisado el sábado, no el domingo. Pero no obstante, no importa.
Era lo mismo.
No
importa. Tuviste suerte. A mí me avisa.
Bueno, pues yo vi
el
mensaje
cuando la cena.
El domingo,
el
después de un almuerzo espléndido en Barbastro o en un pueblo que
recuerdo. Tuviste el Gato Pardo, la
que se llama Alquézar, que es uno de los pueblos más bonitos que he visto en España.
Los culpables son estos señores porque el viernes, por fin, convinieron el viernes.
Yo no he culpado a nadie.
Convinieron en una fecha en la que podían todos.
Que yo no he culpado a nadie, solo que yo me enteré el domingo y faltaba 48
horas. Conchita estaba muy triste porque...
La comida que te perdiste es irrepetible, porque era lo de la comida, es lo de lo que daban en el Gato Pardo.
Sí, señor. Maravilloso.
Una especie de teja maravillosa, cálida, estaba dentro, cuántas cosas había dentro.
Un hojaldre.
Oh, bueno,
dentro un hojaldre, de una especie de
no y la carne es, yo que a mí no me gusta eso, yo os dije, los ingleses nunca la toman así de rica. Esa carne
era un solomillo, parecía
roast beef, pero no era roast beef.
Maravilloso, sí.
Era buenísima. Y tomamos como en la película de Visconti, entre plato y plato, esa especie de, ¿cómo se llama?
Ajativo.
Sí, no, pero era como un...
Era un zumo de piña...
Sí, era piña, pero que quería ser como lo del
se parecía al Bellini, ¿no?
Como un Bellini podría haber sido.
Se tenía
pero
más fuerza,
vino muy
¿eh?
Bien para seguir comiendo, sí, sí, sí. El Bellini ese.
Bueno, fue maravilloso. La comida fue maravillosa.
Estábamos con una casata como...
Así que ahora, para disculpar tu ausencia, tienes que dedicarle un poema, doña Conchita.
Dedicarle un poema, pero es heavy. Es bastante lúgubre, pero es un excelente poema.
Javi, fue la comida.
Pobre Conchita.
Como ella aprecia la buena literatura, la buena poesía, está dudando si traer este, pero lo he traído por la calidad del poema. Es un poema de Dámaso Alonso que se llama Insomnio, que es lúgubre y heavy. Y dice así: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. A veces, en la noche, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. ¿Por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo? Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra pobredumbre? ¿Temes que se desequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches?
Bueno, hombre, muy alegre no es, la verdad.
Es el famoso de... Yo quise ponerlo al principio de Tío Vivo, pero luego dije, no lo voy a poner. Porque... No,
es heavy y lúgubre.
Prefiero, puse la de Manolo Alcántara.
Bueno, señores, ha sido un placer compartir con todos ustedes, o sea, con los tres contertulios y con toda la audiencia de este programa. Hasta el viernes que viene.
Adiós.